Lewandowski es nuestro referente, es el director de la revista Motor. José, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo les va?
¿Qué hubo? José, ¿qué explicación usted que ha sido durante tantos años su revista Motor, la Biblia, José, en este tema? Ha sido pues la última palabra, literalmente. ¿Qué explicación tiene usted a todo este desorden que se abrió con las nuevas tablas de avalúo?
No, la explicación deberían darnos quienes las hicieron, porque realmente no nos corresponde a nosotros más bien hacer las preguntas de por qué hay esa cantidad de inconsistencias con los precios, esa cantidad de referencias que supuestamente no sabían que existían, 5.000 líneas más de referencias para pago de impuestos, los desfases que hay en los avalúos de unos vehículos con otros, las marcas que desaparecieron, las referencias que están mal, pues hay por ejemplo un Chevrolet con referencia de Renault, en fin, hay una cantidad de inconsistencias terribles en las tablas. Entonces pues las explicaciones deben darlas quienes están en ese problema, haber cometido esos errores y haber montado esas tablas que realmente no consultan en nada lo que está pasando en el parque automotor, el verdadero valor de los vehículos. Que como usted decía, pues la revista Motor ha dado una guía durante 35 años, sí, que ha sido aceptada por la gente, que pues es una guía de negocio, no es una tabla de precios fijos, porque usted sabe que nos viene de las personas, pues cada cual libre de venderla o de comprarla en el precio que le parezca.
Pero es que ya había con la revista Motor, con su revista, José, una especie de casi un pacto aceptado por el mercado de que el precio de la revista Motor es decir, yo cuando he tenido que vender o comprar, todos cuando hemos tenido que vender o comprar un carro, uno lo primero que busca o buscaba era Motor. ¿Usted ya hizo, José, alguna clase de comparación entre esa nueva tabla y sus precios que aparecen en Motor?
Bueno, realmente no me he puesto a hacerlo con los precios porque la guía de la revista es algo totalmente voluntario y no tiene una fuerza legal en ningún caso, pero sí hemos recibido cualquier cantidad de cartas de las personas que, como los casos que ustedes citaban, le subieron el precio, le descalibraron su carro, pusieron en un sitio donde no tocaba, otros en que no aparece, las motos también tienen una cantidad de sobrecostos increíbles en precios, muchos de los vehículos usados aparecen más caros que los nuevos. Entonces pues realmente la propia tabla tiene que explicarse dentro de sí misma, porque pues la revista Motor es una referencia, como puede ser la de otras publicaciones, y no tiene una fuerza legal, pero hay que compararlo dentro del proceso mismo que hizo el Ministerio, que tiene una cantidad de errores, y desafortunadamente pues la gente va a comenzar a protestar y a pelear y todo esto, y sí, pues con la rigidez con que el Ministerio dice que mande una carta y miramos a ver si le podemos arreglar su problema, pero que de todas maneras las secretarías están en libertad de poner su propio precio. Pues yo no entiendo quién manda, si el Ministerio o las secretarías. Si dos o tres funcionarios en un escritorio van a poder resolver 200 o 300 o 5.000 o 10.000 quejas, oportunamente uno de ellos está en vacaciones porque escribía su correo para una consulta, entonces pues realmente creo que se están metiendo en un galimatías que no tiene ninguna razón de ser. Los impuestos se estaban pagando correctamente, la gente estaba cancelando, y ahora pues quedamos en un limbo terrible con eso de las secretarías de cada ciudad. Además, por su lado, lo podrán hacer a su manera. Imagínense usted, si es un impuesto nacional, lo van a manejar en los pueblos y en las ciudades, y al albedrío de otros funcionarios que quién sabe qué tipo de referencias técnicas tengan.
Sí, José, trate de explicarme, por favor, si puede, ¿cómo es posible que usted saque un carro de su concesionario? Dicen ustedes los expertos que el solo hecho de sacarlo lo desvaloriza entre un 15 y un 20%. Apenas usted salió. Usted lo usa 2 años. ¿Cómo puede un carro con 2, 3 o 4 años de uso valer el doble 4 años después? Si es que hay alguna explicación lógica, porque yo no la tengo. De golpe usted que es experto.
No, Felipe, no existe, porque es que la depreciación es algo inherente a la vida de un vehículo, y más en las condiciones en que el gobierno lo hace funcionar en el país, con las carreteras, con los huecos, con toda la cantidad de dificultades técnicas en las cuales tiene que desenvolverse. El vehículo pierde, y ahí viene otro problema. No todos los vehículos pierden el mismo precio. Hay carros que se deprecian menos que otros, unos que son buenos, otros que son de menor calidad de funcionamiento. Entonces, eso se refleja en el precio del usado. Y esta tabla que hicieron es aritmética, eso no se puede hacer aritmético, porque así como dicen que, por ejemplo, un Mercedes puede ser con aire acondicionado, un Mercedes de hace 10 años de altísima gama, tiene que pagar el doble, ¿sí? Entonces ese Mercedes no se puede depreciar al ritmo de un carro que ha sido ordinario y mal visto en el mercado, o a viceversa, no se puede apreciar el carro ordinario y malo al ritmo de lo que se deprecia el alemán.
José, este mercado tiene muchas variables y en últimas el propietario es el que decide cuánto cuesta y en cuánto lo vende y el comprador en cuánto lo compra. Pero se tienen en cuenta muchas cosas, por ejemplo, en la tabla que ustedes publican en la revista Motor con cierta periodicidad. Como la que usted dice, no es lo mismo una marca versus otra marca que de pronto no es tan tradicional y no es tan prestigiosa. Lo que hicieron los señores de esta firma fue utilizar una fórmula aritmética, es decir, dice usted, dejan a todos en las mismas condiciones, es decir, un Mercedes igual que un Kia y aplican el avalúo por igual.
Pues eso es lo que dice el contrato, que es un modelo matemático el que tienen que presentar, y es lo que aparentemente puede haber causado todos esos errores, porque pues a una tabla Excel le ponen un coeficiente y no contempla todas esas variables y no contempla otra cosa que es importante. Digamos, cuando usted compra un carro hoy, puede tener X equipo que lo hace diferente, un modelo XL o bueno, así, la cantidad de nombres que les inventan a los carros. Hoy puede haber 2 o 3 millones de diferencia en determinada cantidad de equipo, ¿sí? Pero ya cuando el carro está usado dentro de 10 o 15 años, que tenga los rines o no tenga los rines, o el asiento de cuero que ya está gastado, eso no hace ninguna diferencia en el precio del usado. Los accesorios tienden a desaparecer. Y hay otra cosa, por ejemplo, hoy en día todavía se está pagando un impuesto adicional en muchas marcas por los accesorios de seguridad, como el ABS y el airbag. Entonces te paga 2 millones de pesos más por un carro que tenga eso. Y eso se le convierte en un impuesto, su seguridad personal y a los demás se lo convierte en un impuesto de por vida. Yo no entiendo cómo clasifican eso en la vejez del automóvil, cuando realmente ya no tiene ningún valor. Y menos cuando hay carros que tienen 20 años o 30 años de usados, pues ya el precio es según SM, según Marrano, porque pues ya depende del estado, ¿no? Ya no tiene una forma de clasificarse técnicamente.
¿Cuál es el ejemplo que usted más lo ha sorprendido de las cartas que usted ha recibido o de las comparaciones que le han hecho, José?
Pues no tengo en la cabeza, pero recibí una moto ayer que me mandaron una carta, una moto popular de estas de 5 o 6 millones de pesos que pagaba, estaba en puesto de 4 y quedó costando 10 millones y la nueva vale 8. Sé que, es decir, de eso pues seguramente sus oyentes le pueden comenzar a mandar cualquier cantidad de testimonios escritos de errores que han encontrado. Pero lo más aberrante es eso, hay vehículos que aparecen más caros usados que nuevos.
Pues es que me están escribiendo aquí, bueno, de muchos mensajes hay uno que me impresiona. Hay unos taxis eléctricos, ¿cierto?, que son marca BID, me dice un oyente. ¿Sí?
Sí, señor.
Que estaban avaluados en 89 millones de pesos y le subieron el avalúo a 133 millones.
Pues ahí hay una primera inconsistencia en eso, porque los taxis realmente no tienen un valor físico como vehículo, sino como el cupo. Pero como en el carro eléctrico pues no hay cupos, entonces pues es una cosa experimental, hay 50 carros de esos. Ahí hay otra cosa que valdría la pena mirar.
Pero en el avalúo, eso es interesante, ¿en el avalúo podrían estar metiendo el cupo?
No, es el cupo de un carro, de un taxi vale 100 millones de pesos, vale 5 veces lo que vale un carro. Un zapatico de esos vale 25, 30 millones de pesos y el cupo vale 80, 90, 100 millones de pesos. Sí. Eso es otro, eso es tema de otro programa. Pero los de ayer, por ejemplo, hay un caso muy complicado. Mirar, los últimos carros que trajeron particulares valen 185 millones de pesos eléctricos, que es un precio pues totalmente desfasado de lo que está en el mercado y lo que eso representa. El taxi los vendieron a 85 millones, algo así, para hacer un experimento y lo pasaron a 135. Imagínense usted, una persona que vive un carro cuya eficiencia monetaria como negocio es bastante discutible todavía, es un plan piloto, y le clavan, además de que está haciendo un plan piloto para la ciudadanía, le clavan un impuesto casi sobre el doble del precio del vehículo. Ahí hay un ejemplo patético.
Sí, por eso es que me llama tanto la atención. Pero usted ya conocía entonces esta denuncia.
No, el del BID no, es que cada 5 minutos aparece alguien que, motivado por toda esta discusión, todo este debate, pues entra a buscar su carro. Dice, oye, voy a mirar a ver cómo me fue a mí. Entonces, pues eso comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y el ministerio se rancha, la ministra le voltea la espalda a la prensa.
No, es que la ministra es muy olímpica. Ella delegó al viceministro y el viceministro, que es experto en armar líos, pues armó el lío como le correspondía. Esta denuncia, José, quisiera preguntarle. Escribe un señor Quintero, mi carro lo compré en el 2014, un carro relativamente nuevo de hace año y pico.
Sí.
y ahora vale más que el precio que lo compré. ¿Qué hace? Es decir, estamos volviendo a la época en que los carros viejos se valorizan, hágame el favor.
Venezuela.
Es que ahí hay otro componente muy complicado. El dólar se ha devaluado un 42%, el precio más o menos de la moneda colombiana. Entonces, pues, pretenden que los carros usados suban un 42%, lo cual es mentira. El carro usado nunca reacciona con respecto al nuevo. Y digamos que el parque de los carros usados puede ser 9,5 millones, 10 millones de vehículos, y los nuevos son 200,000 al año. Por supuesto que el carro nuevo, a medida que comienza a subir de precio, pues de alguna manera jala el precio del usado, pero no en la proporción de un 42%. Es decir, si el dólar sube de 1,800 a 3,200, mi carro usado lo voy a multiplicar por 3,200. Eso no funciona, eso no es así.
Sí.
Y lo que el gobierno pretende también meter en esa mezcla de las fórmulas que hizo.
Ah, no, pero es que están cargando en el avalúo nuevo la devaluación.
Pues eso dice el viceministro, que es parte de las variables que tuvieron en cuenta. Entonces eso me parece que no tiene ninguna aplicación en ningún sentido lógico, porque la devaluación no va para los carros, para los aparatos usados. Usted no paga por su televisor cuando usted lo va a vender a los 6 meses de sacado, no le van a pagar en dólares el televisor, así que eso no funciona.
Sí,
y el mercado del usado, a medida que los carros nuevos han subido, pues se ha llenado de ofertas. Hay una gran cantidad de carros usados que la gente no quiere moverse, tiene que vender, etcétera, y pues el precio del usado nunca va a subir en la proporción que sube el de nuevo, nunca.
Sí, conclusión, José, yo estoy aterrado leyendo los mensajes de los oyentes y aterrado escuchándolo a usted, porque no hay ninguna explicación para esto. Conclusión, estamos ante una chambonada, un acto típico de ineficiencia del Estado, ¿no?
Pues yo he dicho que es chimbo y chambón, porque pues las tablas chimbas porque tienen precios muy desfasados, y chambón porque no está hecho técnicamente. Si quieren subir los impuestos y recaudar más, pues simplemente digan, pues los vamos a clavar con un 10% más, y están las tablas hechas que llevan 18 años, o viceversa, sería imperdonable que durante 18 años estuvieran clavando los impuestos en unas tablas faltas y que el Ministerio no se hubiera percatado de que eso estaba mal hecho. Todo es porque hay un propósito al caballero detrás de todas estas cosas, de recaudar la plata, de coger dinero que no se sabe, el del automóvil que tiene tantos destinos, menos el bienestar del automovilista particular, que es el más sacrificado en tantas medidas que toma el gobierno, en tantos órdenes. Y dice que hace poco en Bogotá, porque además es absurdo, le empezaron a mandar comparándose a la gente que tiene los carros varados o que tiene el carro en los patios porque no ha hecho la revisión técnico-mecánica. Eso no puede ser, porque pues mientras usted no use las vías, pues no tiene por qué pagar el impuesto. Entonces empezaron a mandar comparar los automáticos por no tener la revisión al día, en vehículos que están guardados, varados, embargados, desahuciados, lo que usted quiera. Aquí no se puede cancelar la matrícula de un carro, porque para cancelarla hay que llevar el certificado de revisión técnico-mecánica al día. ¿Y cómo lo va a llevar si el carro está varado, o está desahuciado, o está detenido, o está en el juzgado? Bueno, en fin, tantas causas hay para las cuales no funciona. Y esa es otra de las razones que hace poquitico nos llevan, se impuso el ministerio, y lo ponen a pensar que, bueno, que esto es una guerra contra el automóvil particular, contra el que tiene un carro. Es un pecado, es un crimen tener un automóvil, y pues ya sin carro, pico y placa, peajes, etcétera, todo. La movilidad particular en Colombia parece ser un crimen contra el Estado.
Sí. Bueno, es José Klopatowski, nuestra Biblia, la Biblia de la revista Motor. Estamos de acuerdo, José, en chimbo, chambón, están chiflados. Podríamos buscar toda la letra Che en el diccionario de colombianismos aquí.
Tiene que ser que la palabra empezando con Che.
No.
Porque yo le podría meter una pichurrias.
Mire, pero afortunadamente en las acciones populares que han presentado por parte de asociaciones de usuarios, y pienso que el procurador, que tiene tanta visibilidad sobre todos los problemas del país y que este sí le corresponde, pues podría echar una mirada a ese contrato, cómo lo hicieron, entre otras cosas, ¿no?
Es que la reacción que estoy recibiendo aquí es muy impresionante. José, un abrazo y muchas gracias.
A usted, Néstor.